Libro de Jeremías, capítulo 7. Libro de Jeremías, capítulo 7. Estamos avanzando rápidamente por el libro de Jeremías, en el Testamento Antiguo, uno de los mejores profetas. Y hemos progresado mucho, pero en la semana que viene vamos a tomar una pausa. Los que están leyendo antes pueden leer el capítulo 2 de Efesios. No hemos tocado el libro de Efesios por mucho tiempo. Y solamente vamos a tomar una pausa en Efesios para regresar al libro de Jeremías. Pero ahora estamos en el capítulo 7. Hermanos, cerca de mi casa hay una iglesia de los mormones. Es un edificio normal. Nada impresionante, pero llegando a San Diego, los mormones tienen un templo y es enorme, gigantesco, visible desde la autopista principal, y está cubierto de símbolos extraños y tiene una estatua encima de un ángel tocando una trompeta. Bueno, la fe de los mormones está llena de fábulas, de errores terribles, hasta que enseñen que tú puedes algún día reinar como un dios sobre tu propio planeta si te portas bien conforme a sus instrucciones. Pero cuando ellos miren a su templo, tan grandes son, tan ornatos, tan costosos, tan impresionantes, confían por esto, que su sistema de fábulas es en realidad cierto y confiable. Y hay algo en el ser humano que está impresionado con templos grandes, con catedrales enormes como tienen en Europa, aunque la mayoría están vacías siempre, con iglesias masivas en el centro de la ciudad. Al ser ingenuo, el edificio grande puede inspirar confianza y credibilidad. Pero la Biblia nos enseña que esto puede estar peligroso y que un templo grande puede ser nada más que un templo de presunción. Y tengo que definir términos porque hay jóvenes aquí. ¿Qué quiere decir presumir en español? Presumir es como que tú haces algo que pensando, pues Dios tiene que aceptar esto. Yo he decidido hacerlo. Eso es presumir, presunción. Aún durante la vida de Cristo, esto estaba pasando antes de entrar en Jeremías 7. Vamos a Marcos 13. En Marcos 13, 1 a 2. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué estaba pasando aquí? Los discípulos, como cualquier persona ingenua y fácilmente engañada, miraban a lo impresionante, el tamaño de las piedras grandes, y eran casi hipnotizados por su belleza. Pero con un poco de sabiduría pidieron la opinión de su Señor, quien dijo, en otras palabras, yo no estoy impresionada con nada de esto. Me da igual. No me importa para nada. Es más, en poco tiempo todo esto será destruido. Cosa que sí pasó en el año 70 cuando Dios mandó a los romanos por su providencia que era profetizada para derrumbar toda la ciudad en uno de los juicios más feos de la historia del pueblo de Dios. También en el libro de Jeremías, el pueblo estaba muy fascinado con su templo de la presunción. Ahora, 7:1. De nuestro texto. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, cuando empieza así un capítulo, tenemos que recordar que lo que dijo Jeremías no era su propia opinión, sino que era un mensaje de suprema autoridad. El hecho de que Jeremías es un profeta auténtico ya ha sido establecido por muchos siglos. Todo lo que anunció fue cumplido, sus palabras, sus enseñanzas también están de acuerdo con el resto de las Santas Escrituras. Y hasta los judíos aceptan a Jeremías como uno de los profetas más importantes de toda su historia. Así que toda su enseñanza viene con la máxima autoridad. Versículo 2. Y solamente vamos a ir a 11 hoy. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Y di, oíd la palabra de Jehová, toda Judá, que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Es como que Jeremías era el predicador especial este día. Aquel día él era el invitado, pero no fue invitado por el pueblo, sino que era invitado por Dios. El pueblo no quería escuchar nada de lo que él quería anunciar. Veremos más tarde que Jeremías enfrentará pura resistencia como Cristo más tarde con la mayoría de los fariseos siglos después. Otra vez versículo 2. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Y di, oíd la palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Para los que no han estado con nosotros, todo el libro dice Judá, porque solamente quedaba Judá y Benjamín. Todos los demás, las demás tribus ya estaban dispersados. Bueno, es que Jeremías no estaba predicando dentro en un púlpito, sino que en la entrada. Y a lo mejor esto era uno de los festivales muy grandes en que todos venían de muy lejos para hacer sus sacrificios. Esto sería como uno llegando a la puerta de una iglesia muy grande en el día de la Pascua, predicando a todos los que estaban entrando. En que alguien llamaría a la policía o a la seguridad privada. A lo mejor los líderes del templo estaban quejando entre sí, preguntando, ¿ahora qué? ¿Esto es el colmo? 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. A lo mejor, bueno, en los capítulos anteriores, Jeremías anunciaba una gran amenaza por parte de Babilonia. Eso fue la base de su profecía. Dijo que Dios iba a permitir estos crueles venir y agarrar todo el tesoro del pueblo y hasta arrastrar los hombres y llevarlos a otras partes como esclavos. Tuvimos en el capítulo anterior, en 6:12, Dios dijo, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. También en 6:23 dice, arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia, su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Cuando dice, oh hija de Sión, quiere decir que esto dolía a Dios. Cualquier hombre no va a reaccionar cuando se atacan a su hija. Pero el pueblo ni quiso escuchar nada, nada de esto. El pueblo pensaba que estaban bien, buscaban ayuda con Egipto, con Asiria, como vimos antes. Y no se sentían la necesidad de buscar la ayuda del Dios verdadero, aunque por tradición estaban entrando en lo que era supuestamente su gran templo. Versículo 4. No fíes en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Aquí se ve claramente cómo el templo de Dios se ha convertido en su templo de presunción. Y lo voy a explicar. Es como durante el tiempo de Cristo, este templo ya no tenía razón de existir. Si los del pueblo no quisieron poner sus vidas en orden. Otra vez 4. No fiéis en palabra de mentira, diciendo templo de Jehová. Templo de Jehová, templo de Jehová es este. En el hebreo tiene que repetir una palabra muchas veces para poner énfasis. Dios tres veces santo. Pablo, Pablo, Moisés, Moisés. Así cuando se ponen énfasis, se repiten muchas veces. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, Jeremías vino anunciando peligros grandes, acusando a todos, hasta a los sacerdotes. y a los profetas de una corrupción, de un engaño. Terminamos capítulo 5, en 5:31 dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ello, que quiere decir en su propio poder, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegues al fin? Bueno, los sacerdotes y los profetas falsos a lo mejor estaban tratando de defenderse con palabras de mentira, diciendo, mire, Jeremías dice que estaremos atacados, pero eso no puede pasar, no puede pasar. ¿No te des cuenta? Nosotros tenemos el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Cómo crees tú que vamos a estar atacados? No somos como los de Israel en el norte, que han sido derrotados. Ellos no tenían el templo de Jehová, pero nosotros sí. Dios jamás permitiría un ataque en contra de nosotros. ¿No te des cuenta de que nosotros tenemos el arca del pacto? ¿Tú crees que Dios va a permitir que esto caiga en las manos de los enemigos? Veremos más tarde, y si usted conoce su Biblia, que ha caído en manos de enemigos antes. Pero el pueblo no quería pensar en esto. Y en un capítulo anterior, Jeremías habló en contra del arca, sabiendo que ellos estaban poniendo su confianza en este objeto también. Porque a veces lo sacaron cuando estaban peleando, perdiendo una guerra, sacaron el arca, pues con esto seguramente vamos a ganar. En Jeremías 3:16 dice, acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni será otra. Eso también iba a desaparecer, no tenía razón de existir. El pueblo de Dios vivía en corrupciones horribles, pero se sentían como seguros porque tenían estos objetos, objetos santos que eran como los talismanes de los supersticiosos. El templo era como un gran talismán, pues con esto tengo la buena suerte. 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. Jeremías, como siempre, estaba llamando a ciertos cambios de sus vidas. Primero con los jueces, aquí en este versículo. Evidentemente la corrupción estaba entre ellos en las cortes. Y hermanos, Dios en su santa ley nos ha dado mucha instrucción sobre cómo juzgar, con reglas de evidencias, de testigos, de castigos y de pruebas. Pero ellos no querían gobernar conforme a estos. Estaban juzgando conforme a su antojo. Unos ejemplos, no vamos a entrar mucho en esto, pero en Éxodo 23:1-3 dice, no admitirás falso rumor. Si quería juzgarte, tenía que analizar, ¿es verdad o no es la verdad? No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Había muchas reglas sobre testigos. No seguirás a los muchos para hacer el mal. A veces mucha gente quiere oprimir uno, se unen juntos y Dios dice, no, tampoco puedes hacer esto. Ni responderás en litigio, inclinándote a lo más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Entonces a veces la gente dice, pues tenemos que ayudar a ese pobre porque es pobre. Pero Dios dijo no. Dice en Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Ninguno de los dos. Con justicia juzgarás tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y hay muchas instrucciones así que Dios ha dado para juzgar bien los casos que vienen a la corte, pero el pueblo de Dios no quiso escuchar, sino que pensaban como los magistrados malvados en el Salmo 2, que dijeron, Dicen de ellos, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Las ligaduras y las cuerdas eran las instrucciones de Dios. No querían gobernar conforme a esto. Como en muchos países en el día de hoy, los hombres quieren gobernar por su antoja, por el cohecho, por la fama y la fortuna. Jeremías vino a ellos tratando de razonar, a llamarlos a hacer unos cambios básicos, a regresar a las sendas antiguas, como aprendimos en el capítulo anterior. Bueno, otra vez, 5 hasta 7, dice, pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. La tierra fue dada al pueblo para siempre, pero la posesión no era incondicional. Rompiendo pacto con Dios y permaneciendo en su rebelión, la tierra pudiera estar otra vez perdida, y eso es lo que pasó. Esto es lo que estaba anunciada. Jeremías vino con amonestaciones serias, pero el pueblo, confiando en palabras de mentira, confiando en el templo de la presunción, no quiso escuchar. Versículo 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Y hermanos, esto siempre ha sido el problema con el pueblo antiguo de Dios y también con la iglesia de Cristo. El diablo siempre viene atacando la verdad con estrategias nuevas. Hermano, hermana, si tú ames a tu Biblia, si tú tienes un aprecio por la verdad revelada en ella, estás muy afortunada. Porque hoy en día miles en las iglesias se desvían por cualquier viento de doctrina nueva. Dice en Efesios 4:14, después de hablar de la razón de personas que enseñan y pastores, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, empleen con astucias las artimañas del error. Ese problema siempre está regresando. Y por esto se ve instrucción al respecto tantas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:1, Pablo hablando al que iba a ser su sucesor en algunos sentidos, en algunas áreas, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, dándole un poco de temor, porque tenía temor de hombre, ya pudiera tener un poco de temor de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hermanos, en algunas partes estamos viviendo en tiempos así. Dice que, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad. Y el oído se volverán a las fábulas. La verdad siempre es el asunto. Pablo hablaba de esto constantemente porque aún estaba empezando. Dice en 1 de Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y ahora dice, ¿qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y valorarte de la alabanza. No, de la verdad. Estamos aquí, sí, para alabar, pero la iglesia aquí dice, para proteger la verdad. También San Pedro vio los ataques empezando, dijo en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y pocos seguirán sus disoluciones. No, muchos. Será un desastre, dice. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y cuando vean predicadores muy famosos que viven en casas gigantescas y tienen lujos increíbles y no predican jamás del pecado, del arrepentimiento, del día del juicio, saben que ya está pasando. Normalmente, lo que viene como algo nuevo no es cierto. Y el cierto no es nuevo. Otra vez regresando a 6:16 de Jeremías, dice de la semana pasada, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hermanos, hay un descanso en la sana doctrina. ¿Y cómo reaccionaron el pueblo? Más dijeron, no andaremos. Esto es la historia de Jeremías. Bueno, versículo 8 y 9. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Eso es otro aspecto de las palabras mentirosas. Cuando el pueblo está apartado de la verdad, se empieza a creer que pueden vivir en toda forma de impureza y no habrá consecuencia. Es el engaño del diablo, como cuando dijo a Eva, no moriréis. No habrá consecuencia por vivir en la rebelión, no pasa nada. El mismo problema estaba presente en la iglesia de Corinto. Por esto San Pablo dijo en 2 Corintios 11, 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Pablo vio que el diablo está regresando para hacer el mismo, otra vez, porque los hermanos no estaban cuidadosamente analizando, meditando en su palabra. Y en la primera carta, era tan grave que dijo en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Cuando dice no erréis, hermanos, eso quiere decir que hay un peligro, que hay hermanos que van a errar en esto. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero no se pueden parar ahí, dice. Y estos erráis algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, está bien que muchos tienen estas transgresiones en nuestro pasado, pero no podemos continuar viviendo así en el presente. Eso es lo que dice. De otra manera, estaremos también escuchando, creyendo palabras de mentira y de la presunción. Versículo 10, casi estamos llegando al fin. En 10 dice, vendréis y pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Esa es la presunción. Dice, pues Dios tiene que aceptarlo. ¿Qué va a hacer? ¿Destruir su templo? No me hagas reír. Entonces era una arrogancia de presunción. Pecando así con la presunción era la manera más segura de provocar la indignación de Dios, como veremos más tarde en el libro. Bueno, nadie va a vivir en la perfección. Pero cuando hay pecado en nuestras vidas, lo tenemos que corregir. Escuché un testimonio conmovido ayer de unos jóvenes de una familia bien cristiana, de generaciones ya cristianos. Y como pasa, de repente, la muchacha estaba embarazada. Y se fueron a su abuelo, porque es una persona con quien tenía mucha confianza. Se fueron a su abuelo llorando, arrepentidos. Decidieron que iban a anunciar su matrimonio inminente. Y publicando dentro de las invitaciones una confesión de su error, pidiendo perdón a todos los invitados por su mal ejemplo. Había pecado. Claro, nadie los puede justificar ni defender, pero su manera de corregir el pecado honraba a Dios. No se fueron a la clínica de abortos para derramar la sangre inocente, sino con muchas lágrimas y oración confesaron su transgresión y pidieron perdón. Pero en el tiempo de Jeremías pecaron sin cuidado y confiaban que por su templo de la presunción serían seguros en su pecado. Y esto para Dios era intolerable. Último verso, versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Muchas veces hay cristianos que escondan en sus pecados, creen que nadie sabe, pero Dios siempre dijo por medio de sus profetas que no estaban engañando a nadie más que ellos mismos. La verdad saldrá. También dijo en Isaías 29, 15, dice, ¡ay de los que se escondan de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Dios dijo que se trataba en su casa, lo que era para ellos un templo de la presunción, esa casa se trataban como una cueva de ladrones. Hasta ahí el texto de hoy. Ahora unos puntos de doctrina antes de cerrar. En el tiempo de Jeremías, el pueblo estaba muy, pero muy bajo, bastante bajo en su relación con Dios. Y comparando escritura con escritura, era casi el mismo durante el tiempo de Cristo. Cristo también habló de los que usaban el templo como una cueva de ladrones, ¿verdad? Si conocen el versículo. Vamos a Mateo 21:12. En Mateo 21:12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Algunos estaban usando la religión para enriquecerse, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Era casi el mismo de lo que pasó en el tiempo de Jeremías, y Cristo a lo mejor estaba citando ese texto. Así que, hermano, pasando los siglos, las cosas no cambian mucho en el pueblo de Dios. Leyendo cuidadosamente el Nuevo Testamento, se ve que la corrupción vino cuando las tradiciones de los judíos poco a poco empezaron a reemplazar la palabra de Dios. Se ve esto muy claramente en el capítulo 15 de Mateo. Vamos a Mateo 15. Y ver cómo era el conflicto entre Cristo y los fariseos. Porque, hermano, el Nuevo Testamento es un libro no muy grande. Y Dios no tiró ahí cualquier cosa. No, puso cosas ahí que son muy importantes para nosotros en cada generación. Muy aplicables. Dice Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Lo que pasó es que los judíos recibieron la ley de Dios, pero los rabíes añadieron muchas tradiciones, libros y libros de tradiciones, demasiadas. Dice, ¿por qué no lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, Cristo, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Esto siempre es la lucha entre la palabra de Dios y las tradiciones de los hombres. Poco a poco se pierda la palabra cambiándola por la tradición humana. Versículo 4 allá dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre, a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí Cristo mostró que como sus tradiciones creciendo y creciendo en montañas de tradiciones acabaron contradiciendo la palabra de Dios con su tradición. Continuando en 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Es siempre el problema, hermano. Medita en esto. O la palabra de Dios o la tradición de los hombres. Más tarde Cristo dijo que como cristianos jamás debemos llamar a uno padre en el sentido religioso, ni ser llamado rabí. En Mateo 23:1. Y con esto estamos cerrando. En Mateo 23:1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo que Dios dijo por medio de Moisés estaba válido, pero dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas. Eran muy arrogantes, vivían por la soberbia. Y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llaman rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Pero hoy en día verán movimientos cristianos supuestamente donde llaman a sus pastores rabí. Porque la tradición es más importante para ellos que la palabra de Dios. Cristo aquí estaba haciendo un cambio. Dijo que, mire, yo estoy empezando algo nuevo. Ya no vamos a llamar a nadie rabí. En otro lugar dijo que no se pueden poner el vino nuevo en odres viejos o se va a explotar. Los odres eran las bolsas de vino. Cristo dijo, ahora en cambio, edificaré mi iglesia. Entonces estaba empezando algo nuevo. Dice, olvida de esto de rabí. Último versículo 9 dice, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Esto está en sentido religioso, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Pero claro, todos nosotros hemos visto tradiciones en que se llaman a sus pastores padre o hasta padre santo. Todo esto es evidencia de la corrupción y de la presunción. Terminando. En fin, si tú quieres vivir con discernimiento durante una época de mucha confusión y error, quiero orar por ti. Si tú quieres el poder de caminar en la santidad, también esto es tu momento de pasar adelante en un momento para pedir el poder de Dios, cambiando tu vida para el bien. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tu Espíritu Santo ha movido por medio de este lugar, en oración, en la alabanza, ojalá en tu palabra, ojalá con los niños atrás. Y ahora, Señor, ayúdanos a orar por los que necesitan oración. y bendiga también el compañerismo después. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.